Buen día para los dos, Fabio y Martín. Sí, acá estamos acompañando una mañana. No, no había venido, no recuerdo haber andado por acá.
Por acá, por la radio.
No, las notas fueron en móviles siempre, ¿no?
Claro, sí,
siempre,
claro.
O por afuera.
Es un poco afectuoso el lugar. El patio puede estar ahí operando, mirando el.
Ah, sí, grande,
patio,
sí. Amplio, muy amplio. Doctor, bueno, ya ha comenzado la recorrida barrial, creo que fue la segunda, la de este fin de semana, que anduvieron ahí, al menos en las gacetillas, decía, lo veíamos en la foto con.
Claro, claro. Nosotros hicimos caminatas, nosotros venimos haciendo reuniones barriales desde el año pasado.
Las caminatas fue la segunda.
Digamos, hemos organizado, quienes coordinan la campaña, etapas. En las etapas de reuniones barriales, que empezaron mucho antes del 22-23, que era el cierre de lista, ahí las hacía solo porque estábamos en ese momento en probables acuerdos preelectorales, acuerdos, digamos, previo al cierre de la lista. Nosotros veíamos que podíamos ir con algún grupo, bueno, todo ahí en las últimas 24 horas se precipitó y ustedes vieron lo que pasó el 23 con 15 espacios, 7 dentro del justicialismo. Después continuamos ya sumado ahí Ricardo, en las reuniones entre enero y febrero las hacía solo, como hacían muchos. Después ya desde el 23 Ricardo se sumó y llevamos esa actividad. Para este fin de semana, el día jueves, empezamos con las caminatas. Sí, son algo que el espacio político que represento siempre tuvo. Caminatas, nosotros las hicimos en el 2015. Entonces empezamos por Mandarina, después fuimos a Santa Teresita, La Concepción, La Quilmes, María Auxiliadora. Entonces vamos recorriendo con gente, gente que nos conoce, porque hay que ser sincero, hay gente que es cercana a los referentes y otra gente que no, que accede. Hay gente que cuando vos venís con esa cantidad de gente y el parlante atrás y demás no le gusta. Entonces,
claro,
es un poco un ida y vuelta, digamos.
En la primera de estas caminatas se sumó el doctor Laurito también, ¿no?
Claro, José no había caminado con nosotros, había acompañado una reunión de trabajo grande que hicimos en Sarmiento, después en el lanzamiento. Digamos, él interacciona con nosotros, pero bueno, dijo, alguna vez camino con ustedes y empezamos en Mandarina, que fue un barrio que nosotros hemos trazado con muchas cosas, tiene una historia particular ese barrio, en este tiempo las personas que son propietarias de ese terreno, viste, lo donaron, en realidad no lo donaron, lo tuvieron que ceder como parte de pago, es un barrio en el que hemos trabajado mucho, y después fue a La Concepción, que es un barrio simbólico en este tiempo, porque todo lo que hizo el gobierno nacional a través del gobierno local, merecía que anduviese, y a las dos se sumó él.
Exacto.
Esas dos, al resto vamos.
Con el respeto que todos los precandidatos tienen dentro del justicialismo, digo, ¿no? Que deben tener, digo, ¿hace que sea más favorable que ustedes sean los ganadores teniéndolo a Laurito del lado suyo?
Ojalá seamos los ganadores. No sé. Mira, hay definiciones que él creo que tomó en su justo tiempo. Él nunca dijo que iba a estar ni cerca ni lejos nuestro antes, digamos, del 23 de febrero. Nunca lo dijo. Y esto han sido decisiones de él que nosotros, no sé si decirte, sabemos aprovechar, que creo que capitalizamos, porque hay mucha gente que lo respeta, mucha gente que no le gusta eso. Pero yo siempre digo lo mismo, si hasta al Papa lo denostan a veces, qué difícil que un dirigente tenga reconocimiento. Creemos que tiene el reconocimiento de la sociedad, y a nosotros nos gusta que camine con nosotros, pero lo hacemos solos y en muchos lugares. Ayer en la Quilmes, que es una barriada que tiene muchas necesidades, en cada esquina, te podría decir, fuimos solos. En realidad nuestro rol es, no puede despegarse de lo institucional, porque yo soy el viceintendente, Ricardo es jefe de gabinete. Siempre a la gente le dejamos claro eso, y después le decimos que estamos en campaña, porque bueno, tiene que ser así, y nos hacemos cargo generalmente de las cosas que faltan. La pregunta, si sirve o está bueno que esté Laurito, para nosotros sí, porque creo que hay espacios políticos en la ciudad conformados. Y el lauritismo es un espacio político. Y la política es esto, un instrumento para acceder a una elección y después llegar a las instituciones, digamos.
Martín, ¿qué lo llevó a querer ser intendente?
Mira, tengo que ser franco, para no quitarle el tiempo a numerosas cosas importantes que tienen ustedes, diría que fue una lucha entre el corazón y el cerebro. Digamos, al llegar a la intendencia, a la viceintendencia, yo sentí que nosotros podíamos hacer mucho y que Laurito iba a hacer esto, iba a dejar la vara muy alta, con todo lo que ustedes ven en un contexto provincial, nacional, dificultoso. Y yo pensé que era eso y me iba. Después interiormente empecé a ver que yo podía hacer, viste, vos vas transcurriendo y es como ese tablero que tiene Martín ahí con un montón de botones. Entonces vos empezás a ver cuáles son los botones, cómo se tocan, cómo eso serían los medios, las ONG, la economía de la municipalidad, la economía de la ciudad, las empresas que hacen potente la ciudad, las iglesias evangélicas, por así decirte, los clubes, las ONG, todo lo que le pasa a la ciudad, vos lo tenés. Entonces cuando vos tenés eso y sabes cómo administrarlo, así me gustaría dar una mano. Entonces después te empezás a ganar la confianza, es como que vos quieras hacer algo acá en la radio, te ganas la confianza de Martín, del Turco, demás. Entonces vos vas transcurriendo y eso fue pasando y eso se fue derramando a un núcleo de confianza, y en ese momento el cerebro no le pudo ganar el corazón. El cerebro me decía, ¿para qué vas a hacer eso? Con tu trayectoria, no creo que sea pedante, con tu prestigio, la gente, los pacientes. Entonces el corazón le ganó al cerebro y la decisión o la pasión de querer hacer algo, como lo venimos haciendo ahora. Ojo, yo no traigo soluciones mágicas ni nada por el estilo. Creo que venimos haciendo algunas cosas bien, me gustaría darle una impronta de otro tipo. Y la respuesta es, en un momento que me di cuenta que podía, que el contexto de las personas cercanas parece que lo podemos hacer, y en este caso estamos convencidos que lo podemos hacer. Hubo como una lucha, ahí te digo, cerebro-corazón, y ganó el corazón la decisión de...
Y cuando se torna por ahí algo sucio, a veces la campaña, ¿no lo dudó, no se arrepintió?
No, está haciendo mucho más que lo que yo imaginaba, con cuestiones que... Pero ¿sabes qué tengo para decirte? Que en este pueblo nos conocemos todos. Entonces, ¿qué pueden decir de Martín? Que tiene ojos negros. Y la gente cuando salga va a mirar. ¿Qué va a decir? Que vos tenés pelo largo. Entonces... En este pueblo, quizás a nivel provincial, a nivel nacional, esas cosas pueden impactar. Pero en este pueblo, ciudad, que nos conocemos todos, porque ustedes saben que nos conocemos todos, entonces, ¿qué van a denostar tanto la figura de una persona si la gente... Che, ¿y este Oliva? Pero, ¿y esto? Ah, no, pero mira que... Están tan unidos estamos, porque vos viste que acá siempre digo que uno es pariente del otro, trabaja con el otro. Entonces... No está bueno que suceda. Lo que le sucede, que me toque a mí, pero a gente de nuestra lista le han hecho cosas, todo lo que ustedes saben, porque ustedes acceden a información sensible. No esperaba que fuese así. No esperaba. ¿No? Tanto, digamos, a puntos tan sensibles. Vuelvo a la pregunta, nunca me saco las ganas. Debe haber alguna razón por las que son todas contra nosotros y no contra los otros 14, digamos. Y no pensé que iba a ser así. Me queda la tranquilidad de que en este pueblo nos conocemos todos. Todos.
Doctor, ¿usted cree que una vez terminadas las PASO, si usted es el ganador, si su lista o la oficial es la ganadora, los otros 6 de los partidos peronistas se van a sumar a usted, lo van a acompañar?
Yo dije en una reunión, viste, que vino el gobernador y estaban sus ministros, que fue una reunión de dirigentes justicialistas que se hizo en un salón de la ciudad. Yo dije que mi principal trabajo el 15 de abril no iba a ser ser declamativo, yo acompaño a Martín y Fabio, que son los ganadores. Iba a trabajar para que la gente, que pueda tener algún grado, la gente cercana, ¿no?, tratara de acompañar. Yo no sé qué irán a hacer los otros 6, creo que pondrán sus votos, como yo lo haré, sus votos, ¿no?, a disposición del justicialismo, pero uno lo puede decir, la gente es muy independiente, muy independiente. No sé qué harán las cabezas de lista, por así decirlo. Sí creo que la gente sabe lo que tiene que hacer. La gente nuestra, quizá, inclusive un núcleo chico podrá decir, no, yo para tal, no. Pero la gente, porque esto lo hace la gente, hay 46.000, 48.000 votantes. Lo que puedan pensar 1.000, si quieren, mirá que 1.000 te llenan una cancha acá. Entonces, los otros, esa es la gente. Acá es la que define la gente. No hay que olvidarse de eso. Podrán decir que Oliva esto, qué sé yo, Juan una cosa, el otro. Pero la gente sabe todo. Ustedes lo saben. Volviendo al punto, creo que va a ser una acción que tendrán los otros como la que tendré yo. Pero trataré de que la gente acompañe al justicialismo. Eso yo creo que es.
Si usted no es el ganador, ¿usted sí acompañará al resto?
Nosotros tenemos que hacerlo, porque ese es un dogma. Generalmente todas las listas, el que pierde acompaña. Uh-huh. Insisto, ponele que yo me comporte mal y me vaya a mi casa, ¿no? Que sea algo, o que otro justicialista quiera hacer. La gente no va a permitir eso. ¿Entendés? Uh-huh. La gente que votó por convicción, la gente que votó. Entonces, me parece que nosotros no podemos, no somos dueños de los votos de la gente. La gente utiliza eso como un instrumento. Puede que haya en todos los núcleos gente que sí, bueno, ¿no? Pero la mayoría de la gente en estos últimos 10 días va a empezar a pensar qué va a hacer. Y ese domingo va a decir, ah, mira vos esto. Y al otro día, ah, mira, le tocó a este. Veré qué hago. Insisto, siempre hay un núcleo, ¿no? Que hice yo mi voto. Pero la mayoría, esos 40,000+ de personas que van a votar, y ojalá sean muchos más, van y dicen, a ver, bueno, yo voy a ver qué pasa ahora, de acá al 9 de junio. Por eso te digo, nosotros creemos mucho en que las decisiones de los líderes de los espacios será importante. Pero la gente es la que define.
¿Maneja encuestas?
Sí, 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 porque...
¿Cómo lo ve?
No, lo que pasa es que la medicina te enseña... Yo lo hago desde el año pasado, ¿saben? No me hubiese gustado aventurarme a esto. ¿Aventurarme qué significa? No ver alguna base, ¿entendés? Las encuestas tienen numerosísimas críticas, por arriba y por abajo. Uh-huh. Creo todavía que en estas ciudades son sanas. Entonces hicimos encuestas por encuestadores, digamos, por gente preparada y entrenada. Hicimos caseras, que es, digamos, nuestra, solamente, y yo las mostraba al grupo para que no entiendan que era una aventura esto. Una aventura que significa, bueno, vamos a salir de tan abajo, aunque también es lícito, ¿no? Uh-huh. Pero creo que nosotros tuvimos una evolución a lo largo de las encuestas. Hay encuestas todo el tiempo, provinciales uh-huh. y nacionales. Eso es continuo. En esta ciudad se han hecho...
No todas son serias también.
No, no, por supuesto. Siempre hay que rascar uh-huh. quién es el encuestador y cuál es su trayectoria.
Exacto.
En esta ciudad se han hecho muchos focus group, se han hecho por diferentes encuestadores. Entonces, si creo, creo en general, en particular puedo mirar, creo en las que hacemos nosotros, en las que tomamos a la ciudad en cuatro, vemos la densidad poblacional y tomamos muestras representativas estadísticamente. La medicina te lleva a eso, ¿eh? Uh-huh. La medicina te lleva a que vos hagas algo que está comprobado y empezás a rascar a ver si ese estudio o ese trabajo tiene la base científica. Entonces, la pregunta es, ¿hay encuestas? Sí. No nos guiamos, respetamos a los medios locales, pero me parece que las encuestas tienen que ser algo organizado, de una muestra poblacional representativa de ese padrón electoral, no uh-huh. de quien toca un cliqueo, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros hacemos eso, no son baratas, uh-huh. las hacemos porque creemos que es una forma de ser respetuosos ante el grupo y ante la sociedad, de elevar una postura, de llevar propuestas que tengan una solidez.
Uh-huh. ¿Y qué manejan, Martín?
Son buenos resultados, pero el respeto de la gente. Uh-huh. Nosotros, aparte, creo que en ciudades como esta, los últimos 5 o 7 días la gente dice, a ver, si fuera una encuesta para presidente, que será más adelante, no es nuestro contexto, la gente viene sondeando, escuchando y demás. No porque la municipalidad no tenga el valor, pero yo te digo, vos pensás que los chicos de 18 años, un número importante, uh-huh. están pensando en qué intendente van a votar. Francamente,
se lo pregunto. No creo.
Bueno, la persona de 70 años, un importante uh-huh. grupo en donde uno, yo tengo mucha relación con ese grupo por mi profesión, ¿no? Está pensando seguramente en otras cosas, uh-huh. sin hablar de coyuntura, ni provinciales ni nacionales. Entonces, esa última semana, por la obligación moral, democrática, muchos van a ir hacia la. Y van a decir, a ver, y ahí es donde todas estas campañas de difamación.
Uh-huh. ¿Entendés? Una vez superado las PASO. ¿Qué cree que van a ampliamente el peronismo, las generales, o va a estar polarizado con Cambiemos?
No, vos sabés que el único error que creo que no voy a cometer es subestimar a nadie. No se puede, porque insisto, esta es la gente. Uh-huh. No, ustedes no olviden que nosotros representamos espacios políticos, todo, pero acá la gente es muy inteligente. Digamos, la gente sabe. O sea, puede, y la que no seguramente se informa, o la que no le pregunta a alguien de confianza, ¿entendés? A los chicos puede ser a su docente, a su, no sé, a su celador si querés, no sé, a sus padres. Entonces la gente sabe. Así que subestimar a la gente que mira al peronismo por un lado, a Cambiemos, no saber que lo contextualizan a todo con el presente y con el pasado. Cambiemos seguramente todo observado por ahora, pero el peronismo también por el pasado, a ambos por el pasado y por el presente, ¿entendés? Entonces no se puede subestimar al que vota, es un error. Un error que no se puede cometer. ¿Usted cree que acá ustedes no saben, no analizan? ¿Y por qué no los chicos que están en la escuela, que empiezan a hablar, agarran el teléfono y empiezan a mirar? Entonces, a lo mejor hay alguien que escucha al marido o a la esposa, che, ¿qué vamos a hacer el 14? Pero la mayoría de la gente hace tic, 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 tic. La gente sabe lo que es la noticia falsa, la fake news. Entonces, creo que subestimar a nuestro electorado sería el principal error. Subestimar a un circunstancial adversario también. Lo que no coincido, nunca coincidí, es con la difamación. Tengo una frase que dice desde hace mucho: si van a decir que soy alto, rubio, de ojos celestes, yo tengo que salir a pelearlo, porque yo soy esto. No me gusta la difamación como medio para que, aparte se cae, porque vuelvo al principio, en esta ciudad nos conocemos todos, todos.
Exacto.
Todos. Yo sé quién sos vos, él, qué hace y demás, pero no porque nos interese, quizás para el contexto. En este contexto eleccionario, la gente sabrá quién es Oliva, tal, 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 tal. Siempre hay alguno que está un poco más descolgado. Siempre mi hija más grande, que es profesional, médico, y el cumpleaños, y aprovecho para saludarla, vive descolgada. El otro día me preguntó qué día eran las elecciones.
Claro.
Fíjate. Entonces, pero después todo se enfila. La gente no ya hace de ese acto de poner el, el sobre con el voto algo muy pensado.
Bien, doctor, ¿en dónde encuentran los locales? Deben tener dos o tres.
No, ¿uno solo? Nosotros tenemos un local que está en la calle Irigoyen, sobre esquina 25 de mayo. Si bien nosotros hacemos ahí, nos juntamos en mi casa, además no tenemos varios.
Bien.
Tenemos uno solo, chiquito, donde juntamos las boletas. Ahora van a buscar la papeleta de las boletas. Nosotros ahí tenemos todo lo que es nuestra propaganda, pero ese es el lugar.
Bien, doctor Martín Oliva, un gusto tenerlo aquí en la radio.
Para mí es un gusto charlar con ustedes, y como siempre digo y se los dije acá, cuando fue el homenaje en el aniversario de gente que se jubilaba, todavía en nuestra ciudad, si lo dijo la radio y lo dijo el diario, todavía es una palabra muy representada. Lo que ustedes dicen a mucha gente todavía es palabra santa.
Por eso hay que ser responsable, Fabio.
Siempre hay que ser responsable, ¿no?
Es verdad, no, pero es verdad, totalmente.
Todavía sucede,
Es así.
Para mucha gente lo dijo LT11.
Es verdad.
Dije acá, y yo no sabía que
sí,
había.
No, totalmente de acuerdo. Por eso hay que ser muy responsable.
Lo dijo LT11, mirá que lo dijo la radio,
Exacto.
Mirá que lo dijo tal, mirá que salió en el
el diario
X, los dos, ¿entendés?
Exacto.
En el histórico. Nada más que, como ustedes saben, los que estamos en un núcleo chico sabemos todos quién es quién. Pero para ustedes le digo...
¿Siente que hubo difamación de parte del periodismo? No, no precisamente de esta radio, sino de otra.
No, de los otros, de los submundos, por así decirlo.
Ajá.
No, al menos yo no lo vi, y me considero una persona bastante informada. Creo que ha sido todos, bastante ecuánime, participativo. No, yo no tengo de los medios... para decir en absoluto, absoluto, no para nada.
Bien.
Le agradecemos a Martín Oliva, entonces.
Vamos a recordarle a la gente la lista 202.
Se llama Siempre por Uruguay,
Siempre
la lista
por
202.
Uruguay.
La encabezo junto con Ricardo Valle, con una lista de, como ustedes saben, 26 concejales, 13 hombres y 13 mujeres.